Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero, John Valdés, y hoy por Rafa Nieto en el control técnico de este espejo. Esta semana la Diócesis de Getafe ha celebrado dos jornadas muy importantes. La primera, ayer jueves 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, la Jornada de la Vida Consagrada. El lema de este año, Caminando en Esperanza, era un lema que nos invitaba a mirar a la vida consagrada como un don y una riqueza para la Iglesia presente y también para la futura. Para celebrar esta jornada, el obispo auxiliar don José María Bendaño presidió una Eucaristía en la Catedral de Getafe a las 5 de la tarde. Fue un momento de encuentro en el que los consagrados y las consagradas de la diócesis renovaron sus votos y también sus promesas. Y la otra jornada, también ayer, pero por la mañana, la celebraban los jubilados y los mayores. Los miembros del Movimiento de Vida Ascendente celebraron a sus santos patronos, San Simeón y Santa Ana, con una Eucaristía presidida también por el obispo auxiliar en Móstoles y una comida fraterna. Sin duda, una manera muy festiva para terminar esta jornada. Pero no acaban ahí nuestras celebraciones, ¿verdad, John?
Así es, Paloma. Esta semana tenemos muchos más encuentros interesantes, comenzando por el que celebra don José María Bendaño con los jóvenes esta misma noche a las 9 en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Navalcarnero. Los jóvenes de esta parroquia serán los encargados de preparar la oración que ayudará a los asistentes a continuar el camino de preparación a la JMJ de Lisboa. La Delegación Diocesana de Juventud, organizadora de este encuentro, propone a los jóvenes dejarse guiar esta noche por el ejemplo de vida del sacerdote italiano San Juan Bosco. A este santo, que tanto bien hizo por los niños y los jóvenes de Turín, le pedirán que les alcance la gracia de conservar siempre la esperanza.
Bueno, pues ya que hablamos de juventud, vamos a escuchar al delegado, a Quique Alonso, que quiere invitarnos a un curso formativo muy interesante.
Querido joven de la diócesis de Getafe, tienes la oportunidad de obtener el curso de monitor de ocio y tiempo libre en clave pastoral. Es un curso oficial de 4 días, desde el 1 de abril por la mañana hasta el 5 de abril por la tarde, en la Casa Diocesana de Convivencias de Villablino, León. Es un curso oficial donde no solo aprenderás lo necesario para ser un excelente monitor de ocio y tiempo libre, sino que también vivirás una experiencia cristiana y comprenderás qué misión hacemos en los campamentos y cómo potenciarla. Solo hay 30 plazas, así que corre que vuelan, tenéis toda la información en la web.
Pues mira, a lo mejor me apunto y todo, que el saber no ocupa lugar, dicen por ahí.
Exactamente, pues harás bien. Es una propuesta muy interesante y muy necesaria en nuestra diócesis, pero no la única. Hoy tampoco podemos olvidarnos de la Jornada Diocesana de Liturgia, que la Iglesia celebra el domingo en Getafe y a la que estamos todos invitados a participar, pero especialmente los responsables de esta pastoral en nuestras comunidades parroquiales y en nuestros grupos. De ella nos va a dar debida cuenta ahora mi compañero John Valdés en el tiempo del reportaje. Vamos ya con él.
La parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe acogerá mañana, sábado 4 de febrero, la celebración de la Jornada Diocesana de Liturgia e Iniciación Cristiana. Esta jornada, marcada por la celebración del año de la transmisión de la fe, tendrá lugar de 10 de la mañana a 1 del mediodía y contará con la presencia del vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe, Jesús Úbeda, y del delegado diocesano de liturgia, Pedro Merino. Ambos reflexionarán en sus respectivas ponencias sobre las entregas y ritos del ritual de iniciación cristiana de adultos como modelo para una pastoral litúrgica y catequética de la confirmación y de la primera comunión en niños y adolescentes. Precisamente hemos querido contactar con Pedro Merino para conocer las claves que ofrece este ritual respecto a las catequesis de preparación para recibir dichos sacramentos.
El ordo de iniciación cristiana de adultos ofrece a la catequesis para la confirmación y la Eucaristía un modelo catecumenal de referencia. Ofrece, por lo tanto, una sistematización, ofrece también pues, unos procesos jalonados, es decir, progresivos, ofrece también dentro de esos procesos progresivos la vivencia del misterio cristiano en la celebración. En definitiva, lo que ofrece es el modelo que tiene la Iglesia para que un fiel tenga la experiencia del misterio de Cristo y cambie su vida, se convierta y oriente su vida en esa fe que recibe los sacramentos.
Catequesis y liturgia van unidas. Así nos lo ha explicado también Pedro Merino, tomando como base las palabras del Papa Francisco en su última carta apostólica que versa precisamente sobre la liturgia, la carta Desiderio Desideravi.
En ella viene a considerar que el misterio cristiano no se aprende a través de conceptos, sino que es una vivencia. Y esa vivencia de nuestra relación con Cristo se hace a través de la liturgia. Dice el Papa en unas frases bellísimas que En la liturgia nosotros somos Nicodemo y la samaritana y el buen ladrón. Pues esto es lo que ocurre en la liturgia. La liturgia hace realmente presente a Cristo resucitado entre nosotros para que nos podamos encontrar con Él. Y la catequesis lo que hace es llevar precisamente a ese encuentro, que podamos comprender ese encuentro. Por eso catequesis y liturgia es una misma realidad. Una te encamina a Cristo y la otra te hace presente a Cristo.
Además, ha incidido en la necesidad de formar a los niños en el sentido de la liturgia y nos ha dado algunas claves para conseguir que nuestros muchachos puedan profundizar más en el sentido de lo que celebran en las diferentes celebraciones.
El Papa hace mucho hincapié en la formación litúrgica, explicar los ritos que se van a celebrar, es hacerlos comprender y sobre todo también es celebrarlos. Y para que se celebre bien, tiene que haber una preparación, un ambiente de silencio en la celebración. Es muy importante que se cuide el canto y para que se celebre bien es muy importante que la comunidad sea la que sea protagonista también de esta celebración. Somos todos los que celebramos, no solamente somos los sacerdotes. Y esto es lo que hay que transmitir a los niños. Y por supuesto, el que los niños vivan en la catequesis procesos celebrativos y se expliquen estos procesos celebrativos ayuda a que puedan comprender mejor y celebrar mejor la celebración de la Eucaristía.
Una jornada que puede ser de lo más provechosa para profundizar en esta importancia de la liturgia y entenderla, a fin de comprender la profundidad de lo que vivimos en cada celebración. Recuerden, mañana a partir de las 10 de la mañana, jornada diocesana de liturgia e iniciación cristiana en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe. No se lo pierdan. Pueden acceder a toda la información al respecto en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Una jornada muy importante que no nos debemos perder y que va a servir también para mejorar nuestras celebraciones. Muchas gracias, John. Con ella llega también el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este espacio de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Es raro el día o la semana en que no aparece alguna noticia, algún debate sobre el tema de la vida y de su defensa. Bien sea hablando del comienzo de la vida, en la ley del aborto, bien sea hablando del fin natural de la vida en las leyes sobre la eutanasia, bien poniendo en cuestión la sexualidad y lo que esto conlleva ser hombre, ser mujer, según el plan de Dios, incluso noticias que nos asaltan, el que se quita la vida a alguien en nombre de una supuesta religión. Es decir, que la vida está en juego. Yo recuerdo aquella canción de uno de nuestros cantautores, la vida no vale nada. Es verdad, parece que la vida no vale nada. Por eso la Iglesia quiere y tiene que reiterar constantemente el valor de la vida. La vida como don de Dios, la vida como un bien social desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. El respeto de la integridad física y moral de todo hombre, de toda mujer, como defensa también de la vida. Entre otras cosas, porque vivimos en una sociedad vieja, una sociedad donde no hay nacimientos, lugares y de nuestra geografía española donde apenas hay nacimientos y realmente está creciendo aquello de la España vaciada. Otras veces nos damos demasiada prisa en querer quitar la vida de una persona para quitar el dolor cuando existen los medios paliativos. Por eso nosotros tenemos que defender la vida como don de Dios. Y tenemos que poner también los medios para que esa vida se pueda dar. Por ejemplo, cuidando a las embarazadas, cuidando a las familias, protegiendo el derecho de situaciones familiares y personales que hacen difícil el nacimiento de un niño. Nosotros tenemos que poner los medios también en la propia objeción de conciencia de los sanitarios. ¿O por qué a alguien le puede molestar tanto que haya un proceso y un momento de reflexión seria de una madre que decide abortar en un momento complicado de su vida y que va a tener consecuencias en el futuro? ¿A quién le da miedo la reflexión? ¿A quién le da miedo un discernimiento? ¿Acaso será que la vida no vale nada? ¿Acaso será que el respeto a la vida es una asignatura muchas veces para los partidos y para los gobiernos, no de segunda división, sino de tercera o de cuarta, porque es muy importante el tema económico o son muy importantes otros temas que parecen de primera magnitud? ¿O porque tienen que desviar la atención con estos temas que siempre serán polémicos? Por eso yo quisiera, como obispo en esta diócesis de Getafe, reiterar el valor de la vida, el don de la vida, invitar a todos, especialmente a nosotros, católicos, pero a todo el mundo, a proteger, a cuidar el don de la vida. No solo a impedir estas leyes, no solo a impedir que se cometan estos homicidios, estos crímenes, sino también a proteger la vida ayudando a aquel que lo necesita. Ojalá que vivamos en un mundo donde realmente sí importa la vida, porque es un don precioso de Dios, el más grande que hemos recibido.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la defensa de la vida y también en nuestro compromiso como cristianos. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con la invitada del programa de hoy. El día 8 de febrero, la Iglesia celebrará la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas y la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita, una santa africana que cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes de esclavos y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Para unirnos a esta jornada, el equipo que trabaja en el campo de la trata de personas y que pertenece a la Delegación de Migraciones de nuestra diócesis ha organizado una vigilia el viernes 10 de febrero a las 7 de la tarde en la capilla del Hospitalillo de San José, en Getafe. En el transcurso de la misa, que será presidida por el delegado de Migraciones, Fernando Redondo, se va a recordar el lema de la jornada, Caminando por la Dignidad, que busca denunciar, sensibilizar y concienciar acerca de una realidad que sufren millones de personas en todo el mundo. Para conocer más de cerca esta realidad de la que nos habla Fernando y el trabajo del equipo de trata de la Delegación de Migraciones, hemos invitado a este espejo a una de sus componentes, Isis Curieses, que además es trabajadora social. Isis, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espejo de la diócesis en la cadena COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, cuéntanos, ¿por qué se ha querido poner en marcha esta iniciativa, este nuevo grupo dedicado específicamente al campo de la trata de personas?
Bueno, la idea fue porque las personas, había congregaciones religiosas, entre ellas Villa Teresita, que trabajaba aquí en la diócesis con personas víctimas de trata, y bueno, estaba aumentando en los pueblos del sur personas que habían vivido o estaban viviendo, estaban siendo tratadas, ¿vale? Y entonces, pues pensamos desde hace tiempo ya, y este año lo hemos podido, el año pasado ya, lo pudimos hacer un equipillo de momento de 4 personas para ver cuál es esa realidad, observar, hacerla visible en principio, ¿no? Porque eso, la realidad parece que va aumentando en el sur de Madrid también, en todos los sitios, pero en el sur de Madrid también, y bueno, y nos pareció que era una realidad lo suficientemente grave como para afrontarla desde la delegación, ¿no? Con los pocos medios que tenemos.
Bueno, que hablas de pocos medios y que hay mucho espíritu, ¿no? ¿Quiénes formáis este grupo?
Pues lo formamos 2 personas voluntarias que llevan años de voluntarias y se han apuntado voluntarias para aquí. Una de las religiosas de Villa Teresita, que es, digamos, la que está en el campo trabajando con personas tratadas, aunque lo está haciendo desde Madrid, pero vienen de vez en cuando o cuando consideran necesario a ver a gente a los distintos municipios del sur. Y yo misma como trabajadora social de la delegación.
Y cuando os reunís, ¿cuáles son los objetivos que os habéis planteado, que os estáis planteando a corto o medio plazo para realizar en este equipo?
Sí, los objetivos a corto plazo son, primero, formarnos, porque se trata de un tema que no se puede hacer con buena voluntad. La buena voluntad a veces hace daño, muchas veces, entonces no es hacerlo con buena voluntad. Entonces nos estamos formando y estamos en ello, que nos lo facilita la propia Conferencia Episcopal, que mensualmente organizamos vía Zoom, vía internet, formación de distintos temas muy interesantes y demás, en las que participamos todas y nos vamos formando, sabiendo cuál es esa realidad, cómo se afronta, qué iniciativas hay en otras diócesis, porque nos reunimos lo que es todas las coordinadoras y todos los equipos de todas las delegaciones que tienen ello de toda España, ¿vale? Entonces, es muy interesante comprobar lo que se está haciendo en los distintos lugares y en las distintas diócesis, y además nos da formación también técnica. Eso a corto plazo, que ya lo estamos haciendo, y bueno, a tratarse de una realidad suficientemente amplia, pues hay que ir despacio. Y a corto y medio plazo lo que pretendemos es eso, lo que decía un poco antes, hacer visible esta realidad. Es una realidad que existe, cada vez está más escondida, y nuestro objetivo es ese, hacerle visible, sensibilizar que es un problema que hay que afrontar, y de momento son esos. Ya a más largo plazo, a lo mejor somos capaces de ir atendiendo a personas tratadas o ir detectando personas tratadas, ¿no? Pero de momento...
Bueno, no. Tú como trabajadora social, pues te enfrentarás a estos casos, ¿no? Y conoces muy bien la diócesis. ¿Cómo ha sido este aumento? ¿Cómo ves esta realidad de la trata en nuestro territorio del sur de la Comunidad de Madrid?
Bueno, sí que es verdad que cada vez se ve menos. Esa es una de las características, ¿vale? Hay nuevas formas, por lo tanto, cada vez se ve menos. Yo antes lo veía bastante más en el despacho, se intuía y por lo tanto derivaba a quien corresponde y a quien tenía, por supuesto, los conocimientos para tratar este tema. Pero ahora las cosas, bueno, las formas han cambiado, tanto las formas de captación como los lugares en los que se encuentran están menos por la calle y es más difícil. Entonces, desde la delegación es bastante más difícil detectar. Pero en el momento en que se detecta, se deriva, en este caso, a las personas que tienen experiencia y que saben trabajar con ello, ¿no? Uh-huh.
Se oyen muchísimas voces a favor de legalizar la prostitución como un medio para terminar con la trata de personas. Tú que trabajas en este campo, ¿qué piensas?
Bueno, yo pienso y sé que es un tema muy, muy polémico, que está sobre la mesa, que está candente y que ahí hay un proyecto de ley para abolir la prostitución. Y es un tema muy complejo que se necesita mucho debate y mucha reflexión. Yo creo que en la medida en que se prohíba cualquier cosa, se esconde más. Entonces creo que a la trata puede que no, o sea, quiero decir que quedan más en desprotección mujeres tratadas con fines de explotación sexual, pueden quedar mucho más en la sombra, mucho más escondidas, por lo tanto mucho más desprotegidas de lo que ya están. ¿Quiere decir que si se considera ya que se legaliza no va a ser así? Pues probablemente no, pero creo que no solo, pero creo que es un tema muy, muy complejo. Entonces yo pienso que todo lo que sea prohibir y no sacar a la luz y no desenmascarar, pues puede crear mucha más vulnerabilidad a las personas víctimas de trata. Habrá que ver si se prohíbe o si sale el tema de la abolición de la prostitución, qué herramientas hay también para otro tipo de situaciones como educacionales y demás, que por el momento no lo hay. Pero es un debate que está sobre la mesa, que es muy complejo y que no es fácil definirse sin más a favor o en contra. En cualquiera de los dos campos hay muchos matices.
Uh-huh. Bueno, el día 8 celebráis la fiesta. El día 8 es la fiesta, pero vosotros no lo celebráis hasta el día 10. Tenéis una serie de actos y de encuentros. Y a mí me gustaría que nos recordaras tu página web para que las personas que nos estén escuchando no solo se informen de este tema o de este equipo de la trata, sino de todo lo que hay detrás, de cómo trabaja la Delegación de Migraciones en nuestra diócesis de Getafe, y que puedan informarse y también colaborar con vosotros.
Mira, la página web
Es www.migrared.es.
www.migrared.es. Pues, Isi Curieses, muchísimas gracias por presentarnos la realidad de estas víctimas de explotación que sufren tanto en nuestra diócesis y fuera de ella, ¿no? A ver si entre todos frenamos esta lacra. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Y después de este tema tan peliagudo, pues vamos con la propuesta cultural de la semana que ahora nos trae John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora en Alcorcón acogerá mañana sábado 4 de febrero a las 10 de la mañana una ponencia sobre los cristianos perseguidos. La intervención está a cargo de Josué Villalón, periodista arraigado en nuestra diócesis de Getafe y miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se trata de un encuentro gratuito y abierto para cualquier persona que quiera asistir. Se comenzará con la celebración de la Eucaristía, a lo que seguirá un desayuno organizado por la parroquia y, posteriormente, la conferencia de Villalón. Habrá servicio de guardería para los padres que quieran llevar a sus niños. Los cristianos sufren persecución alrededor de todo el mundo. Según datos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la libertad religiosa se ve vulnerada en un tercio de los países del mundo, donde viven un total de dos tercios de la población mundial. La persecución tiene formas muy diversas, desde secuestros, torturas y asesinatos, hasta discriminación social o institucional. Una realidad que nos toca desde lejos, en nuestros hermanos de todo el mundo, pero también de cerca. Recordemos el aún reciente asesinato de Diego Valencia, sacristán de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, a manos de un yihadista. Recuerden, conferencia sobre cristianos perseguidos de Josué Villalón, mañana 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcorcón.
Pues ahí estaremos como un clavo a las 10 de la mañana para no perdernos este interesante encuentro formativo sobre esta realidad tan preocupante que nos afecta como cristianos. Muchas gracias, John, por compartir esa actividad con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras informaciones del fin de semana. Getafe celebra esta semana la fiesta en honor de la Virgen de Lourdes.
La parroquia San Sebastián de Getafe y la Hermandad de la Virgen de Lourdes han organizado un triduo solemne del 8 al 10 de febrero de las 6 de la tarde para celebrar la fiesta de la patrona de los enfermos que la iglesia celebra el sábado 11 de febrero. El miércoles 8 de febrero se realizará la ofrenda floral a la Virgen y a continuación se celebrará la misa presidida por el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles, Alejandro Greco. El jueves 9 de febrero se rezará por los enfermos y después el vicario parroquial de la catedral, Javier Ávila, celebrará la Eucaristía. El viernes 10 de febrero está prevista la presentación de los niños en el templo ante la Virgen y la misa que celebrará el vicario episcopal para la pastoral caritativa y social, Aurelio Carrasquilla. El día 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, se celebrará la misa solemne a las 7 de la tarde, presidida por el cardenal arzobispo emérito de Lima, don Juan Cipriani. A continuación tendrá lugar la procesión de antorchas por las calles de la ciudad de Getafe.
Pues con todas estas propuestas llegamos al final del espejo de la diócesis de Getafe, aquí en la cadena COPE. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Aprovechamos antes de terminar para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Les deseamos que pasen una muy feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.